I'm turning now to the book of Joshua, chapter 11 and verse 1.
Voy ahora al libro de Josué, capítulo 11, versículo 1. Josué 11:1. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Zimrón, al rey de Aksaf. Y nuestro tema esta noche es Aprendamos de la conquista. Y hemos llegado a este capítulo 11, el cual es como un estudio de la conquista en el norte de la tierra prometida. La confederación del norte en contra de los hijos de Israel. Y los detalles de todas las batallas que se cubren en el capítulo 11 se cubren en los siguientes capítulos. Tenemos diferentes lugares, reyes y la distribución de las porciones de tierra a las tribus de Israel. Y aquí tenemos un maravilloso resumen, un capítulo de resumen de la conquista del norte. Y como ya les decía la última vez, hasta este momento todo había avanzado a una velocidad muy rápida en lo que respecta a la conquista del sur. Pero aquí en este capítulo 11 representa un cambio de ritmo, indudablemente. Porque lo que pasa en este capítulo toma lugar a través de un periodo de tiempo, tal vez unos 6 o 7 años y medio. Entonces aquí tenemos una parte larga de la conquista. Y entonces todo comienza aquí en el primer versículo. Y mi primer encabezado, vamos a cubrir diferentes encabezados, diferentes títulos para tener aplicaciones en este capítulo. Y el primero será como una trampa satánica. Entonces aquí tenemos la Confederación del Norte y se reúne. Y sucedió entonces que Jabín, rey de Azor, y hay turismo en ese lugar hoy en día, y entonces es un título que heredó en vez de un nombre, este rey envió mensaje y había escuchado al respecto de la conquista del sur. Y entonces formó una coalición de reinos del norte. Y él solamente pudo convocar algunos cuantos porque hubo un gran retraso de tiempo antes de que el norte reaccionara a la conquista del sur. Y normalmente se tiene la postura que esto fue algo que Dios hizo. Los reyes del norte estaban como en una estupefacción y tomaron mucho tiempo para reaccionar y responder. Y entonces eso le dio tiempo a los israelitas a recuperarse, le dio tiempo a los israelitas de prepararse. Y entonces se prepararon para la batalla mayor, porque el norte sería más difícil. Y estas ciudades-estado eran más grandes, los enemigos entonces eran más numerosos, y no solamente eso, sino que también tenían mejor equipo. Ahora iban a estar en contra de la caballería, lo cual nunca había sido así, también carretas de hierro, etc. Entonces había más sofisticación, un equipo de guerra más complejo. Y esas personas tenían práctica en guerra. Esas ciudades-estado frecuentemente tenían conflicto las unas con las otras y había merodeadores y ellos los refutaban, los vencían y ahora se iban a poner juntos, se iban a unir en una confederación y entonces eran peligrosos en particular. Entonces estos eran enemigos formidables y los israelitas muy pronto se encontrarían en contra de miles de soldados en contra de ellos. Y entonces hubo un tiempo de espera, un largo periodo de espera. Y vemos este tipo de cosas que se refleja en la historia de la iglesia, una y otra vez. Lo vemos de una forma extraña en esta tierra donde estamos viviendo. Hay tiempos de conciencia maravillosa espiritual y el evangelio avanza. Por ejemplo, el siglo XIX, con su tiempo de avivamiento y con tantas iglesias evangélicas y predicadores. Y después, al final del siglo XIX, hubo problemas que comenzaron a aparecer. Pero los ataques de Satanás, primero que nada, es en contra de las iglesias. Y es curioso ver cómo las iglesias evangélicas bíblicas, y muchas de ellas inicialmente, tenían como un descanso, como un respiro de la hostilidad del mundo en la última parte del siglo XIX, y cuando comenzó el siglo XX, ahora empezó a haber un ataque teológico de dentro de la iglesia, porque hubo liberalismo y el alto criticismo y todas esas cosas, y el mundo, comparativamente hablando, nos dejó tranquilos. De hecho, el mundo estaba siendo muy amigable para con la iglesia. Si es que podríamos decir que el mundo algún día va a ser amable con la iglesia, pero estaba tolerándola, estaba como aguantando el cristianismo. Porque al mundo le gustaba la ética cristiana. Nadie se oponía a la ética cristiana durante muchos años. Entonces la iglesia tuvo un poco de descanso de parte del mundo, y los ataques de Satanás eran principalmente desde dentro. Y de repente llegamos a tiempos relativamente modernos, a la década de 1960, y de repente se dio la sociedad permisiva. Explotó esa sociedad y ahora el mundo comenzó a atacar la iglesia. De repente el ateísmo militante, con sus armas, por así decirlo, se volcaron en contra de la religión y hubo un asalto directo. Y de repente la moral sexual alternativa surgió con una promoción vigorosa. Y claro, también la gran campaña en la música del entretenimiento para contaminar la mente y los corazones. Y el demonio utilizó todo eso para poder obstruir el pensamiento de la gente. Y de repente, entonces tenemos un ateísmo militante atacándonos por todas partes y tomando ventaja de los avances tecnológicos, de modo que el mundo utiliza todos los medios de comunicación y ahora a los niños se les programa para absorber terribles cosas a través de los medios sociales. Y todo parece que está orquestado en contra de la fe, en contra de Cristo, en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la palabra de Dios. Y durante un tiempo antes la iglesia tuvo descanso, pero ahora ya no. Y todo esto prefigura entonces estos ataques cíclicos de la historia que siempre vinieron después de ese tiempo. Así que hubo un periodo de descanso y después todo surgió. Con la Confederación del Norte hubo como un levantamiento. Y yo creo que todo esto está aquí para que obtengamos ayuda e instrucción. Y claro que tenemos que mirar a Cristo, mirar a Dios en toda situación, en toda tribulación. Entonces, versículo 4. Estos salieron con ellos, todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y todos estos reyes se unieron, versículo 5, y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom, para pelear contra Israel. Mas Jehová, versículo 6, dijo a Josué lo que le había sido dicho antes, en eventos de capítulos anteriores: no tengas temor de ellos. Y esto es mucho, muy importante. Josué había estado en este predicamento antes también, en otras guerras, en otras batallas, y el Señor había utilizado exactamente estas palabras que se narran en el capítulo 10 también. Y ahora ya tiene experiencia Josué. Y aún así el consejo es el mismo exactamente: no tengas temor de ellos. Y entonces esto se refleja en nuestras vidas también. Tenemos experiencias difíciles, muchas, tribulaciones, pruebas, y entonces se nos enseña a confiar en las cosas de Dios y a resolver nuestros problemas a través de la oración, y entonces nosotros nos mantenemos firmes y el Señor nos da la victoria. Y uno pensaría que tendríamos ya experiencia, pero muy poco tiempo después viene otra tribulación. Tal vez no es exactamente la misma, pero necesitamos el mismo consejo: no tengas temor. Nuestra tendencia es desmoronarnos, como si nunca hubiéramos probado la fidelidad del Señor antes. Y eso es muy extraño de nosotros, es muy extraño de nosotros, pero aquí dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Dios haría la obra. Dice, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Entonces miramos a Cristo, dependemos de Él en toda tribulación, en todo problema, en los problemas personales, en los problemas eclesiales. Frecuentemente las personas tienen dificultades o depresión, y entonces hay que escuchar los mismos consejos, dárselo nosotros a ellos y escuchar estos consejos nosotros mismos. Y por ejemplo, en Isaías tenemos también ciertas cosas. Uno de los pasajes más famosos de la Biblia para las dificultades personales, versículo 7, el gran versículo es el 10, versículo 10, el Señor me ayudará, por tanto no seré confundido, por tanto he puesto mi rostro. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. Y en Romanos 8 también, el apóstol Pablo cita esto, que dice aquí en Isaías 57 y 8. Dice, ¿quién es mi adversario? Acérquese a mí. He aquí, Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Después el gran versículo de Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Todos estos versículos de Isaías 50 hasta el versículo 10, muy hermoso. ¿Qué tema tan maravilloso era para los sermones puritanos? Estos textos de muchos sermones muy maravillosos. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz? Thomas Goodwin, por ejemplo, Thomas Watson también tenía sermones muy similares. Richard Baxter también utilizó estos sermones para poder curar la melancolía, y predicaba en St. Giles, y tal vez le tomó dos o tres años, horas, perdón, predicar ese sermón. Comenzaba a las 6 una vez en la mañana, y grandes multitudes había en las calles para escucharle al respecto de este tema de las causas y las curas de la melancolía, que es un gran clásico puritano. Y entonces Isaías 50 versículo 10 es muy importante. ¿Y qué significa? Bueno, como frecuentemente enfatizamos, significa lo siguiente: cuando se colapsa tu sistema de sentimientos y no tienes gozo en el Señor y no tienes certeza de salvación, de todas maneras puedes funcionar con tu fe, con tu mente. No necesitas tus sentimientos para poder orar. Es agradable tener en operación los sentimientos, pero cuando ese sistema no funciona, todavía puedes orar, todavía puedes clamar a Dios, todavía puedes alabar a Dios, todavía puedes traer tus peticiones delante de Dios. Y frecuentemente, a medida que hacemos esto, como aquellos salmistas, el corazón es reblandecido y los sentimientos vuelven a responder, y es un gran privilegio, un gran consuelo, pero no es algo necesario que nuestros sentimientos estén funcionando. Y las mejores oraciones y la mejor alabanza viene de corazones donde nuestros sentimientos temporalmente están, por así decirlo, apagados, porque todos es usando nuestra fe, y el Señor valora eso más que cualquier otra cosa. Y entonces aquí tenemos Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye su voz y aún así anda en tinieblas? Pues imagínate cómo era para Josué, que él era líder de las personas, cómo era ser confrontado por muchísimas personas y tener que suprimir el temor y poner su confianza por completo en el Señor. Bueno, voy a otro encabezado, será el siguiente. Voy a ir al versículo 6 de Josué 11 y mi título ahora será que Dios le dio métodos para trabajar muy limitados. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Bueno, con esta idea, tal vez nosotros diríamos, ¿qué pasa aquí? Porque, bueno, es el hebreo, una palabra que no está muy clara, pero el verbo hebreo dice algo así, como arrancar los caballos. Y la suposición general es que eso significaba que le soltarían las cuerdas, pero no necesariamente sería así. Tal vez lo que pasó es que iban a ejecutar a los caballos. No es una cosa muy agradable que mencionar, pero tal vez iban a matar el caballo de una forma rápida. O tal vez tenían una forma de lidiar con el caballo de forma más gentil, de modo que lo dejaran discapacitado para la guerra. Y aún así, también hay muchos escritores antiguos que piensan que el verbo hebreo simplemente hace referencia a que estos caballos ya no fueran útiles para la guerra, haciéndoles alguna cosa física, dejándoles completamente inservibles. Y es que los israelitas no iban a poder utilizar esos caballos porque Dios deseaba que los israelitas usaran los métodos que Dios les daba. No quería que los israelitas dijeran, hemos visto esos carros a caballo y los caballos. Y no quería Dios que se enamoraran, por así decirlo, de todas esas cosas, sino que más bien tuvieran herramientas simples, armas simples, y dependieran de Dios por completo. Y entonces los escritores antiguos mencionaban esto de los caballos porque en sus mentes estaba también la idea de que el enemigo no escapase en esos caballos y los dejaran discapacitados. Pero lo que es importante, lo que está implícito en este hebreo, en este verbo griego, perdón, hebreo, lo primordial es que los israelitas no iban a poder utilizar estos caballos. Y entonces los capitanes de Josué tal vez pensaban, ¿qué vamos a hacer con todos estos carros de a caballo? Si nosotros los tomásemos, podríamos usarlos, pero no, la instrucción de Dios es desharte de todas estas cosas, destrúyelas, no te van a hacer cosas disponibles a ti. Y así pasa también en nuestro caso, Dios nos ha dado métodos simples, es decir, la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Y sí, podemos utilizar amplificadores para que nos escuchen bien la voz y cosas así, claro que sí. Pero tenemos que tener cuidado. Y yo me acuerdo, me voy a remontar unos 40 años al pasado y le prestábamos este edificio a una sociedad misionera una vez al año. Y todavía le prestamos el edificio a la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero yo estoy pensando en otra sociedad. Y venían un sábado y utilizaban el principal santuario y traían personas a su reunión anual de todo el país. Y algo que me sorprendía es que estaban en la plataforma y la llenaban de micrófonos. Y bueno, ahora hoy en día no nos impresionan los micrófonos, pero hace unos 30, 40 años traían esos micrófonos de diferentes formas y tamaños y con diferentes pedestales y lo ponían allí y parecía que iba a llegar toda la prensa de todo el mundo, todos los periodistas. Y después lo conectaban al sistema de la iglesia. Entonces, ¿para qué quieren tantos micrófonos? Bueno, era solamente para presumir, si tú quieres. Era para hacerles sentir especiales. Tenían esos micrófonos especiales. Y no lograban nada, de hecho, esos micrófonos. Porque si tú le das al predicador 12 micrófonos o 6 micrófonos, no hace que tengas ninguna ayuda, pero les hacía sentirse especiales e importantes. Y bueno, eso es solamente una cosa pequeña, pero eso pasa a gran escala hoy en día. Y es una cosa que no está bien. Y Calvino tiene un comentario muy hermoso al respecto de este versículo. Y dice, muéstrame tu equipo y eso tal vez sorprenda a tus ojos y tal vez intoxique la mente diciéndole que se puede sentir muy confiado. Y esa es una evaluación correcta. Así que hoy en día las personas presumen su equipo y no está bien. Y hace algunos años alguien me comentaba, una persona que había tomado participación de una conferencia nacional, que esa conferencia nacional, me dijo esta persona, estaba utilizando iglesias muy grandes donde iba a ser la conferencia, y ese lugar podía acomodar unas 1,000 personas que generalmente tienen la conferencia, y no querían ellos utilizar esas iglesias, sino querían más bien un centro de conferencias donde pudieran tener un estrado muy grande y cosas muy estilizadas y gente que pudiera subir allí con coros y bandas. Y ellos no querían algo que pareciera una iglesia, aunque tenía una iglesia lo suficientemente grande, sino querían una cosa que fuera como una sala de conferencia. Y su mente estaba intoxicada con parafernalia y cosas teatrales y cosas así. Y si tan solo mirásemos los canales de televisión supuestamente evangélicos para ver esos supuestos predicadores que tienen tal vez unos 50 años, y vestidos como estrellas del cine adolescente. Y uno se sorprende de ver lo que la gente puede hacer para, según ellos, avanzar el evangelio. Sin embargo, aquí tenemos lo que Dios nos dice. Deshazte de los carros, deshazte de los caballos. Dios te da herramientas básicas. Confía en Él. Confía en el poder de la palabra, el poder del evangelio, el poder de la oración. Y eso es lo que Dios ama bendecir. Así que verdaderamente este es el segundo punto fundamental que tenemos aquí. Y vamos a ir al Salmo 20, versículos 7 al 9. Ahí tenemos los principios que Israel aprendió en esos días, donde dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ese es el principio que tenemos que seguir. Isaías 31 también es muy importante. Aquí el Señor lo pone de forma negativa. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Versículo 2. Pero él también es sabio y traerá el mal. Y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Entonces, cuando los hijos de Dios buscan trucos y teatralidad, pues el Señor se pondrá en contra de ellos. Es lo que dice la Escritura. Y Él se asegurará que ellos no tengan éxito. Entonces, no solamente algo de que si va a funcionar o no, más bien porque Dios se va a asegurar de que las cosas no funcionen bien. No tendrán verdadera bendición espiritual. Y lo aprendemos eso también en Josué, en el capítulo 11. Y tengo un tercer encabezado, el siguiente. Este capítulo nos enseña a identificar cosas fundamentales. Mira el versículo 10. Josué 11, versículo 10. Josué 11, 10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor. Acuérdense de esa confederación del norte, de esas personas de diferentes ciudades con sus ejércitos. Y entonces él puso su atención en Azor. y mató a espada a su rey, pues Asur había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y se enfocó en esa ciudad primordial, en vez de en la confederación, en esa ciudad que estaba liderando la confederación. Y eso fue algo vital. Si uno rompía o quebrantaba o destruía la ciudad que tomaba la iniciativa, entonces uno quebrantaba la iniciativa, la energía de toda la confederación. Él identificó el lugar primordial y entonces lo atacó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Hay puntos centrales. Y es maravilloso ver la historia de la iglesia cristiana, porque han existido personas que han sido muy buenas para identificar puntos primordiales. Por ejemplo, la Reforma. Por ejemplo, Calvino y Lutero, que muy bien identificaron los puntos primordiales. Justificación por fe, tan solo por fe. Y cuando uno piensa respecto de todas las cosas de lo cual se pudieron haber quejado, y sí que se quejaron respecto de muchas cosas y trataron de corregir muchas cosas, pero ellos sabían, ellos supieron identificar el punto central, el punto primordial, y se enfocaron en ello. Es decir, la justificación por fe, solo por fe. Y todo hubiera podido perderse si... Y hubieran podido confundir a muchas personas al corregir muchísimas cosas. Y Lutero sí comenzó así, con sus 95 tesis que clavó allí en Wittenberg. Y entonces se enfocó en muchas cosas. Pero después de un año, entonces se enfocó claramente en la justificación por fe, solo por fe. Ese era el punto central. Y eso es con lo que él lidió, y Calvino y otros también lo siguieron. Y eso hizo una gran diferencia para poder ganar el corazón de las personas. Lutero era muy bueno para eso. No al principio, pero muy pronto aprendió. Entonces después Erasmus también, él escribió su misiva en contra de Lutero, y Lutero esperó 2 años y después le respondió. Y a pesar de que ese libro sí deambula un poco, pero de forma gozosa y muy buena, aún así se enfoca en el punto central, es decir, la esclavitud de la voluntad. Y Lutero lo entendió bien. Si uno entiende el título del libro, entonces se entiende toda la tesis de Lutero. Todo esto se trata respecto de cómo nuestra voluntad está esclava. Y entonces, ¿por qué uno tendría que ser calvinista en vez de arminiano? Pues por la esclavitud de la voluntad. No voy a explicarlo ahora, pero Lutero era un genio. Evidentemente aprendió directamente de Dios. Él le dio al clavo, una y otra vez le dio al clavo en sus discusiones. Hablaba de los puntos primordiales, los puntos centrales. Y hay muchos otros también. Por ejemplo, Spurgeon. Fue Spurgeon que primero identificó el más grande enemigo de la última parte del siglo XIX, diciendo que era el alto criticismo. Y le dio al clavo, completamente estaba en lo cierto, y ese fue su asunto primordial, y eso es lo que él explicó y atacó, y eso fue vital. Y con Josué es lo mismo, vemos aquí al principio, está toda la confederación en contra de ellos, y él dice, ¿qué voy a hacer? Voy a atacar a Asor. Quebrantamos a Asor, y entonces es un golpe central, y él estaba en lo cierto. Entonces era una operación muy importante. Y nosotros en la Escuela de Teología vamos a hablar de ciertas cosas también. Tenemos al doctor David Beal de Estados Unidos que vendrá, cuyos libros muestran gran aptitud para explicar estas cosas. Y vamos a tener otras personas que también vamos a hablar de William Carey y otras personas. Y todos ellos identificaron asuntos primordiales. Es decir, la oferta universal de la salvación. Y entonces ellos se liberaron del hipercalvinismo en sus días, William Carey y los demás. Y entonces comunicaron el evangelio. Obtuvieron mucho de su ímpetu del teólogo americano Jonathan Edwards, pero él específicamente vieron cuál era el asunto teológico primordial en Inglaterra y lo enfocaron, es decir, la necesidad de la predicación indiscriminada del Evangelio a toda persona, y eso fue maravilloso. Y identificaron el asunto primordial. Y Henry Morris, el científico que ya está en la gloria, más recientemente él se enfocó en la creación, reconociendo que era un punto central en el pensamiento moderno, y galvanizó a los pensadores evangélicos para reconocer esto. Y podemos hablar de diferentes ejemplos, por ejemplo, Martin Lloyd Jones. Él pensó al respecto de la necesidad de la predicación expositiva y alentó a muchas personas a que lo hicieran. Y él dijo, ¿cómo vamos a curar al evangelicalismo que estaba empezando a ser superficial y sentimental? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a galvanizarlo y hacer que la gente vuelva a la escritura. Y él se dio cuenta que el punto primordial era la predicación expositiva. Y damos gracias a Dios de que hay personas que se han enfocado en los puntos importantes, en los factores importantes. Y aquí lo vemos, versículo 10, aquí en Josué 11, vemos eso también. Y Josué, volviéndose, se enfocó en Azor. Y un cuarto encabezado, quiero ir rápido, versículo 12. Y bueno, el tema va a ser la obediencia completa ahora. Todas las ciudades de esos reyes, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Versículo 13, hay una desviación al respecto de las ciudades. Y versículo 15 más bien, versículo 15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Y cuando hay una traducción alternativa, ahí se nos dice que el hebreo dice que Josué todo lo hizo. Y Josué, de hecho, no quitó nada, como dice en español, dice, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Lo siguió todo al pie de la letra, la última parte del versículo 15. Y vemos que tiene que haber una obediencia total. Y debido a ello, entonces, la conquista fue un éxito. Y aparte de periodos en la vida de David, nunca hubo éxito para Israel como lo hubo bajo el liderazgo de Josué. Y la clave es una obediencia total. Pero hoy en día hay iglesias, y hay de hecho todo un movimiento de iglesias, estas iglesias que se llaman misionales, y de forma deliberada están dejando a un lado la mitad de las cosas que nosotros estamos diciendo que son deberes fundamentales de los creyentes. Y ellos dicen, estas iglesias dicen, ay, no nos estés hablando respecto de la escuela dominical para niños, no me molestes con eso. No nos interesa la escuela dominical en absoluto. Y de hecho, las iglesias conservadoras también hoy en día dicen recomenzar la iglesia, la escuela dominical. Nosotros no queremos hacer eso. Sin embargo, no debemos dejar de lado nada. La predicación del evangelio, dicen ellos, cada semana el evangelio, una predicación específica, persuasiva y dedicada para el evangelio. Nosotros no tenemos ganas de hacer eso. Pues dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, dice Pablo. Es un término técnico en la Biblia al respecto de las doctrinas salvíficas del evangelio, pero hoy en día decimos, ay, yo no creo en esas cosas, dice mucha gente. Y un pastor que estaba escribiendo fue invitado a un seminario de este país para hablar al respecto de la necesidad de una predicación evangelística dedicada, y sí lo hizo. Ahí dio un par de clases y nadie estaba de acuerdo con él, ninguno de los maestros, ninguno de los seminaristas, nadie. Él estaba sorprendido, nadie estaba de acuerdo con él, nadie estaba de su lado. Qué situación tan extraña hoy en día, de verdad. Ah, nosotros no queremos obedecer eso, no queremos hacer eso, no estamos de acuerdo con ello. ¿Las reuniones de oración? ¿De qué estás hablando? No queremos una reunión de oración específica, no. Y dicen ellos, incluso en los cultos de la noche, no tenemos que tener un culto de la noche, un culto nada más del día del Señor, eso ya es suficiente. Y después el resto del día vamos a hacer lo que queramos. En el día del Señor, eso ya se terminó, eso es anticuado, no tenemos ganas de cumplir con eso. Y el clamor es, deja eso de lado, eso también de lado, eso también de lado. Sin embargo, el éxito de Josué es que, como dice la última parte del versículo 15, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés, todo lo hizo, no dejó de hacer nada. Y así pasa también con nuestras vidas de cada uno. No dejes nada de lado. Escribe todos los encabezados que puedas pensar en la parte de atrás de tu Biblia y revísalo todo en la vida. Las morales, por ejemplo, la moral, perdón. No nos atrevemos a dejar de lado el comportamiento moral, la amabilidad. No nos atrevemos a dejar de lado la amabilidad y el ser amigables. No nos atrevemos a dejar de lado la forma en que hablamos que sea agradable. No, sí, placentera, agradable, correcta. Y la forma en la que hablamos tiene que ser santificada. Nuestros pensamientos, las cosas que pienso, las cosas que imagino, mis fantasías. No solamente hay que cancelar toda cosa sucia, sino que también tenemos que arrancar nuestra mente de pensamientos egoístas y también pensamientos avariciosos. Por ejemplo, pensando en la carrera. Algunas personas dicen, soy cristiano, pero mi carrera es lo que yo decido y nada más. Tiene que ver con lo que yo quiero y nada más. También, por ejemplo, el servicio al Señor, las devociones. Hay muchas áreas en la vida cristiana que debemos cuidar. La honestidad y la mayordomía. Muchas personas no tienen buena mayordomía. Nosotros no hacemos todas las cosas que Dios ha dispuesto que hagamos. Y no podemos dejar de lado ningún área. Algunas veces hay predicadores. Por ejemplo, Piper, con su hedonismo cristiano. John Piper. Él tiene una tendencia frecuentemente de resumir la conducta cristiana a simplemente disfrutar a Dios. Así que en vez de que en nuestra vida tengamos que tener cuidado con muchas cosas, él dice, no, solamente es un solo punto. Y eso ha sido intentado en otras ocasiones. Lo han promovido antes. Y al final del siglo XIX, un hombre se hizo muy famoso como predicador, Andrew Murray. Y su idea era la siguiente: déjate llevar y deja a Dios obrar. Imagínate lo que Jesús hubiera hecho en esta situación y hazlo. Y todo lo demás funcionará solito. Pero no es así. Uno tiene que cuidar todas las áreas de la vida. Estoy haciendo esto, tengo que preguntarme, y aquello. Así como dice la Biblia. Es como los salmistas dicen, por ejemplo, el Salmo 25. Léelo con cuidado. El salmista revisa todas o estudia todas las áreas de la vida. Y lo escudriña todo ante la luz de la palabra y lo presenta todo ante el Señor. Y ya se me acabó el tiempo, pero rápido, quinto encabezado, dar la gloria a Dios aquí en el versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra. A él se le da el crédito en esta narrativa histórica. Toda la parte del sur y la tierra de Josén, los llanos y las montañas de Israel y sus valles. Y se da una larga lista, hasta el versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Esta es tu gran pista al respecto de todo el tiempo que cubre el capítulo 11, un gran periodo de tiempo. Pero si fuéramos al Salmo 44, que leímos de forma intencional, a los primeros tres versículos, que también estudian la historia de Josué, ahí descubrimos una cosa extraña. Josué no es mencionado ni una vez aquí. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Y el rey David es el autor de este salmo. Y de vez en cuando habla en singular. Versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Ese es un lenguaje real. Probablemente el autor es el rey David. Hay cuatro instancias de que él habla de sí mismo. Bueno, no importa. Versículo 1, otra vez. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Tú lo hiciste, tu brazo, tu rostro. Y aquí a Josué ha desaparecido, no se le menciona a él. Así es la forma en que Dios lo quiere. Josué solamente era el instrumento, el que estaba a cargo. Pero la Biblia ya lo perdió aquí. Porque él solamente era un instrumento. Porque todo fue la obra de Dios. ¿Has notado que nosotros somos exactamente lo opuesto a Dios? Cuando nosotros escribimos la historia de la iglesia, nos enfocamos en los héroes humanos. Él hizo esto, aquella persona hizo aquello otro. Y evidentemente muchos de ellos eran hombres maravillosos y sí querramos saber de ellos, pero nuestra tendencia es hablar de esas personas como si fueran héroes. Y las personas, por ejemplo, hablan demasiado de George Whitefield y casi uno se olvida el Salmo 44. El Salmo 44 nunca mencionaría el nombre de Whitefield en este contexto, sino que más bien mencionaría que todo lo hizo el Señor. Así es como nosotros debemos de pensar. Es Dios el que hace estas cosas. El instrumento puede ser quien sea, quien Dios levante, quien sea que Dios se equipe. Nosotros no nos vamos a enfocar en ningún instrumento humano. El libro de Josué, ahí sí se menciona a José, pero no se menciona más. Después ya no. Ya se menciona que solamente es la obra de Dios. Todo es lo que hizo Dios. La gloria la tenemos que dar a Dios. No alabemos a ningún héroe. Más bien demos acción de gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Y termino entonces con un último punto. Aquí en este capítulo 11 de Josué. Voy a ir al versículo 21. Y este último punto trata al respecto de los gigantes de las montañas. También en aquel tiempo vino Josué, Josué 11:21, y destruyó a los anaseos. Estrictamente es Anakim, es en plural, sí, anaseos. De los montes de Hebrón, de Debir, de Anaf, y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Bueno, no quedó ninguno en esa región. Los anaseos. Bueno, podríamos ir a números si tuviéramos tiempo. Los anaseos, ellos eran el problema. Cuando los espías a quienes Moisés envió a espiar la tierra hacía 40 años, y cuando ellos hicieron el reporte, lo que los aterrorizó, excepto a Josué y Caleb, de entre los espías, fue justamente estos anaseos, los gigantes de las colinas. Yo no sé cómo lo sabían, pero algunos expertos insisten que medían 7 u 8 pies de alto y eran muy fuertes. Bueno, yo no sé cómo es que ellos sabían eso, pero bueno, los expertos tienen confianza que eso era así. Y en los días en los que se luchaban batallas con jabalinas y espadas y cosas así, ver miles de hombres de 2,50 metros era una cosa terrible. Y se podían mover como si fueran leones, si quieras, panteras, muy rápido. Porque eran hombres ágiles y fuertes y parecía que tenían una estamina sin fin, una fuerza sin fin. Y estos anaseos fueron dejados hasta el final, aquí en la agenda de Josué. Pero fue a través de ellos que Israel nunca entró a la tierra prometida, porque las personas tenían miedo. Solamente Caleb y Josué insistieron que los anaseos podían ser vencidos a través del poder de Dios. Y entonces El punto decisivo de los hijos de Israel fue debido a los hijos, a los anaseos. Eran los únicos enemigos que tenían que pelear. Y Matthew Henry decía que las más grandes tribulaciones de la vida frecuentemente se dejan al final. Y eso es así. Esperamos que la fe de uno y la experiencia de uno ya es lo suficientemente grande como para enfrentarlas, esas tribulaciones. Pero al final, Josué venció a los anaseos. Fue su última presa, su última recompensa. Él tenía 40 cuando los vio la primera vez. Ellos fueron la causa de los problemas humanamente hablando y ahora él los vence. Y su recompensa final viene con eso. Y ahí es donde vemos que Josué es un tipo de Cristo también. Porque en el último día veremos exactamente lo mismo. Si todavía estamos vivos, cuando Cristo vuelva, lo veremos con nuestros ojos. Si morimos antes de que Él vuelva, entonces volveremos con Él. Y veremos cómo Él destruye al hombre de pecado, a Satanás, ya sea que sea una persona o un movimiento satánico, no lo sé yo eso. Pero este hombre de pecado que dice la Escritura, lo estamos viendo actuando ahora, destruyendo la fe y la mente de pequeñitos, contaminando el mundo con sus nociones viles y sucias. Y veremos cómo Cristo lo destruye con el resplandor de su venida. Y esto prefigura esto. Josué es un tipo de Cristo. Su última tarea fue destruir a los anaseos. Y entonces, los gigantes de las montañas cayeron al final y caerán al final. Y la iglesia de Cristo triunfará. Y los dos testigos estarán de pie una vez más, por así decirlo. Y la simbología del libro de Apocalipsis será cumplida para ese gran triunfo final. Entonces, podemos aprender mucho de Josué y de la conquista en este capítulo 11.